Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia de última hora. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra la ley de la eutanasia. Consideran que vulnera varios preceptos de la Constitución, como el derecho de la vida. En su día también se admitió el recurso presentado por Vox. Es una noticia que acabamos de conocer. Por lo demás, en Vitoria, las víctimas del terrorismo son homenajeadas a esta hora frente al memorial que las recuerda. Es la respuesta al acto de desagravio que mañana vivirán, aunque ya no habrá marcha, homenaje por Henri Parot, uno de los miembros más sanguinarios de ETA y responsable del asesinato de 39 personas, entre ellas 5 niños, si hay convocados actos en su honor en varias plazas del País Vasco. Elisa López.
Con este acto se quiere recuperar el espacio público para las víctimas cuyas heridas se reabren cada vez que se celebra un homenaje a un etarra y van 20 este año. También se pretende recuperar la memoria, recordar las décadas de terrorismo frente a quienes pretenden blanquear el pasado. Además de cargos institucionales de los ejecutivos central y vasco, tomarán la palabra dos víctimas directas de Henri Parot, Pascual Grasa y Maribel Franco, y se leerán los nombres de los 39 asesinados por este etarra no arrepentido. El acto ha sido organizado por el Memorial de Víctimas del Terrorismo y la delegación del Gobierno en Euskadi, después de que el PP acusara esta última de inacción.
Y en Galicia son numerosos los actos de repulsa por el asesinato de Mónica, la última víctima mortal de la violencia machista. Su hijo la encontró muerta, apuñalada en su casa. La policía ha detenido en Madrid, siguiendo el rastro de su teléfono móvil, al sospechoso. Tenía ya 2 denuncias previas por malos tratos presentadas por 2 mujeres. Noela Bao, Coruña.
A esta hora guardan un minuto de silencio distintas autoridades frente a la delegación del Gobierno en Galicia, donde estamos. José, de 48 años, llevaba 2 meses con Mónica, de 52. Todos los indicios apuntan a que la acuchilló en su casa tras una discusión y huyó. El hijo de la víctima encontró el cuerpo ensangrentado de madrugada cuando volvió del trabajo. La policía localizó y arrestó a su pareja esta noche. Le había dado tiempo a ir hasta el centro de Madrid. Ahora el detenido será trasladado a Coruña para su paso a disposición judicial mañana o el domingo.
Y te cuento también que cada día se incrementa el número de ocupaciones en nuestro país. Fíjate, solo el año pasado, en 2020, fueron casi 3 cada día. Es la razón por la que numerosos propietarios de viviendas que las ponen en alquiler están ahora mismo endureciendo las condiciones de acceso. ¿En qué han cambiado, Susana Moneo?
Pues la ley establece 1 mes de fianza y 2 como garantía adicional y permite la petición de un aval. Los propietarios se sienten inseguros por la imposibilidad de realizar desahucios si se considera que los inquilinos son vulnerables. Así que están pidiendo hasta 5 meses de aval. Elvira, de 84 años, no pudo desalojar a sus inquilinos morosos.
Que estos señores se han ido sin decirnos nada y han dejado de ver muchos meses. Y mis hijos han buscado un abogado para que nos lleve este asunto.
El 31 de octubre termina la moratoria para los desahucios que dictó el gobierno por la crisis derivada de COVID y se prevé una avalancha de demandas.
Y en los deportes, este fin
con
de semana,
la de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, este fin de semana empieza un maratón de Liga. Carlos Ganga.
Tenemos partidos todos los días hasta el fin de semana siguiente, porque hay jornada intersemanal. Hoy arranca la jornada 5 con el Celta Cádiz a las 9. Mañana tenemos 4 partidos. A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Athletic Club. 6 y media, Elche Levante. A las 9, Alavés Osasuna. Y abre boca a las 2 de la tarde, el Rayo Vallecano Getafe. Veremos si debuta en el Rayo Radamel Falcao, que anoche habló con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Cuántos goles crees que vas a marcar este año?
Los más que pueda.
Sí, pero dime una cifra con la que estés contentísimo.
No me quiero poner un límite.
¿Firmas 15? Si te digo 15 goles, ¿los firmas?
Uf, pero ¿para qué 15 si puedo soñar con más?
El Real Madrid juega el domingo en Mestalla contra el Valencia, duelo de líderes, y el Barça el lunes en el Camp Nou ante el Granada. Sobre el Barça, anoche estuvo en el partidazo el vicepresidente económico Eduard Romeu, asegura que no están pensando en destituir a Koeman y ensalza la gestión económica de Florentino Pérez en el Real Madrid.
Que salga el presidente de la Liga diciendo, el Madrid está, que puede fichar a Haaland y a Mbappé juntos. ¿Usted cree que el Madrid puede fichar a esos dos juntos?
Es posible. Es decir, el Madrid es un gran club y evidentemente tiene un potencial y una fortaleza muy grande. Si nosotros hubiésemos hecho los deberes de forma adecuada los últimos años, estaríamos en la misma situación.
Y en tenis se acaba de confirmar que el Masters 1000 Mutua Open de Madrid seguirá celebrándose hasta 2030.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE te dice
estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Es viernes. Por fin es viernes. Estamos ya en puertas de un fin de semana, 17 de septiembre. Va lloviznando un poquito. Parece que va cambiando el tiempo. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que cada día les acompaña aquí. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Por supuesto, oyentes aplicados también en aplicaciones móviles, en cope.es/emisoras Tenerife y en copecanarias.com, que todos esos son los caminos por los que nos puede escuchar cada día. Miren, el gobierno de Canarias ha acordado ampliar el horario de los locales de ocio nocturno que decidan exigir el certificado COVID para acceder al interior de sus locales. Ya saben que de esta forma, y gracias a que las islas, todo hay que decirlo, presentan una evidente mejora en los principales indicadores de la pandemia, el Ejecutivo Regional ha decidido que los negocios del ocio nocturno que lo deseen, bajo su responsabilidad sobre el control, puedan cerrar a las 4 de la mañana. En definitiva, discotecas, bares de copas, karaoke, los que lo deseen acogerse a esta ampliación voluntaria, deberán acreditar que sus trabajadores y clientes cuentan con el certificado de vacunación contra la COVID-19 con más de 14 días de antelación, o haber pasado la enfermedad, o disponer de una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo, con una antelación máxima de 48 horas. Por cierto, que aquí las pruebas de autodiagnóstico no valen. Hoy ha dado algún detalle más en la mañana de COPE Canarias el vicepresidente de Aero, Carlos Quintero.
No se va a poder bailar en un principio. La idea es que la gente pues tenga las pistas de baile con mesas y sillas y con 8 personas a foro por mesa. Es un primer comienzo. Punto a favor, que podemos cerrar a las 4 de la mañana, con lo cual vas a tener 2 horas que no va a haber otra actividad, sino el ocio nocturno, con lo cual se podrá consumir y podremos empezar a facturar. Y de aquí a 15 días, que es cuando me imagino que nos volveremos a sentar en la mesa de sanidad, veremos la evolución.
Vamos a ver, parece claro que hemos empezado el retorno a la normalidad y que estamos viendo ya por fin la luz al final del túnel. Pero me gustaría recordar igualmente las palabras de ayer en este programa del catedrático Antonio Serra. Abro comillas. Si nos portamos bien, recalco, si nos portamos bien, estos 3 meses nos comeremos los turrones con normalidad. Por eso, nos parece una magnífica noticia que por fin la actividad económica, incluyendo el ocio nocturno, vaya recuperando su actividad normal y las empresas puedan facturar. Pero ojo, tanto empresarios como clientes debemos poner de nuestra parte y cumplir a rajatabla las normas. Si no se puede bailar, no se baila, amigos. Si hay que estar sentadito en una mesa, se queda uno sentado. Y si hay que controlar que todo el mundo presente un certificado de vacunación, hay que ser estrictos en ese control. Si no, el edificio se nos puede venir abajo. Cuidadito. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente ya trabajando para todos ustedes, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez también en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares de este viernes con nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. La posible subida de nivel en el semáforo de riesgo volcánico en la isla de La Palma, en concreto el paso a nivel naranja, conllevaría la evacuación de la población. Nos lo ha contado el nuevo director técnico del PEVOLCAN, Miguel Ángel Morcuende.
Sí, sí. En semáforo naranja lo dice el plan. Hay que empezar la evacuación. Sí.
Y se supone que ahí no habría marcha atrás, o puede, digamos, en ese semáforo naranja del volcán no salir.
Pues podría no salir, pero...
Y en Fuencaliente, su alcalde Gregorio Alonso indica que en su municipio, gracias a la experiencia previa en relación a la explosión del volcán Tenilla, los vecinos saben qué tienen que hacer.
Como todo el mundo, ¿no? Por lo que, sobre todo por la información que le hemos dado y por lo que se ve en la televisión, pero el día a día de aquí normal, más siempre con Fuencaliente, es un municipio que tiene experiencia ya en erupciones volcánicas.
Y el responsable de difusión del volcán, David Cabo, asegura a nuestros micrófonos que es difícil concretar aún si la actividad volcánica puede terminar en una erupción y que lo importante es estudiar su evolución segundo a segundo.
Bueno, estos procesos tan energéticos y tan súbitos suelen tener fases de reposo. Es muy habitual que la actividad disminuya, como la pasada madrugada o esta misma madrugada, que ha sido una noche bastante tranquila dentro de la anomalía. Pero son procesos pulsantes, por así decirlo. Recargan energía, vuelven...
Y en clave política, el alcalde de Los Ralejos y presidente del Partido Popular de Tenerife, Manolo Domínguez, ha adelantado su voluntad de presentarse como candidato a la presidencia regional del Partido Popular.
Hace mucho tiempo que viene esa rumorología. Yo siempre he dicho lo mismo. Creo en las jerarquías, creo en este partido, en su estructura orgánica, y por lo tanto la dirección nacional tiene que pronunciarse al respecto. Ellos lo saben, estoy a la entera disposición de esta formación desde el minuto cero y bueno, hasta el momento lo dejamos todo en rumores. Lo he dicho en múltiples ocasiones, es un asunto que no me había planteado nunca, pero en estos últimos tiempos parece que se ha ido intensificando esos comentarios en los mentideros y ni siquiera me lo había pensado, pero si el partido lo propone, pues saben que estoy a la entera disposición.
Y un incendio en una vivienda en las proximidades del cruce con la avenida Venezuela, en la capital tenerfeña, se ha saldado de momento con la evacuación de 4 personas. 3 de ellas han precisado atención sanitaria, una por una crisis de ansiedad, otra persona por quemaduras y una tercera por inhalación de humo.
Estamos viendo las imágenes en el Twitter de la policía local, en ese cruce entre la avenida de las Canarias, antigua General Mola, y la avenida de Venezuela, en la capital tenerfeña. Por cierto, ha sido noticia las últimas horas también que por fin Candelaria ha reabierto todas sus playas al baño. Después de más de 10 días de cierre, llega la buena noticia. Francisco Alonso es concejal de seguridad de Candelaria. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin, cabría decir, ¿no?
Sí, por fin salimos de esta batalla en la que hemos estado metidos durante tanto tiempo con la presencia de hidrocarburos y de pitch en nuestras zonas de baño, y por lo tanto pues ya se ha procedido a la apertura de todas las zonas de baño de nuestro litoral.
Después de esta última analítica, ¿tienen algún dato más sobre el origen del vertido de una vez por todas o no?
No, el origen del vertido, pues la verdad que no tenemos conocimiento de dónde ha procedido ese vertido. Y no te puedo dar más información porque no tenemos conocimiento de dónde ha provenido.
Supongo que por lo menos la medida habrá sido bien recibida, fundamentalmente por los empresarios de la zona, ¿no? Que estaban ya pagando un poco las consecuencias de no tener las playas abiertas, ¿no?
Sí, claro, porque al final los perjudicados, pues como sabemos bien, son los ciudadanos que hacen uso de la playa y sobre todo los comercios de la zona que están, sabemos que Candelaria es una zona de playa, pues hay muchos comercios de restauración en la zona de próxima a los de baño, y entonces claro, son los perjudicados en que las playas estén cerradas y no pueden tener su negocio con la mayor rentabilidad de clientela.
Muy bien, esa es la noticia. Candelaria reabre sus playas por fin después de todos estos días. Concejal, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias.
Francisco Alonso, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Candelaria. 11:14 ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
11:14. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
estás? Muy buenos
días,
muy bien, muy contenta. Han caído unas gotas, pero bueno, suficiente.
Bueno, oye, nunca está de más, ¿no? Ya llega el mes de septiembre, tampoco vamos a esperar otra cosa, ¿no? Sí. Escuchando a Anastasia, que hoy cumple años. Saluda a Maricruz Domínguez y vamos a empezar por la cita, por la frase del día, Maricruz, a ver.
Pues la cita me ha gustado mucho, primero por lo que dice y después por quién la dice.
A ver.
Dice, siempre ríe cuanto puedas. Es medicina barata.
Pues sí, señor.
Y eso lo dice Lord Byron, un gran deportista, y un gran deportista.
Es medicina barata, efectivamente, reír no cuenta
y es
nada.
Y es medicina.
Oye, pues sí, que con la risa se curan muchas cosas, desde luego que sí. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Hoy la Iglesia Católica celebra San Roberto, San Reinaldo, San Segismundo y San Timoteo.
¿Y quién cumple años en el día de hoy?
Cumple años Bryan Singer, un cineasta estadounidense, 60. Ah, hizo Superman, fíjate tú. Y Anastasia, cantante, y estamos oyendo.
Esta es la que estamos oyendo.
Y tú conocerás, claro.
Ha superado un cáncer, además, y canta muy bien esta chica, ¿eh? Uh-huh. ¿Y quién más cumple años, Maricruz?
Álvaro Fuentes, músico español de la banda La Oreja de Fango.
Muy bien, estupendo. Hasta dentro de un ratito. 11:16. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Saludamos hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo y no se descartan precipitaciones en el nordeste y por la tarde en el suroeste, que serán en general débiles y dispersas. En el sureste, en el noroeste y en las cumbres tendremos cielos menos nubosos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz y de 26 en Candelaria y en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios de flojo a moderado por la tarde, siendo más intenso el viento en la punta noroeste y en la costa sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estamos ya viernes en puertas de un fin de semana con mucha actualidad deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días. Pendientes del debut de mañana del Lenovo Tenerife en la Liga Endesa. Ya tenemos de viaje a Carlos Elorrieta, que mañana nos va a contar desde el Paso 2 Deportes el estreno del equipo aurinegro contra el Breogán de Lugo, un recién ascendido también a la máxima categoría del baloncesto nacional. Y a continuación tendremos la Supercopa con la presencia del Clarinos aquí en casa, en el Santiago Martín, ante el Valencia en semifinal.
Tenemos Super Sábado de baloncesto, ¿no?
Así es, desde las 4:30 de la tarde vamos a estar en directo y ya de manera continua hasta que acabe el partido del Clarinos, que ojalá nos dé una doble victoria para los aurinegros en el estreno de esa Liga Endesa y para el Clarinos que le permita meterse en la final del domingo.
¿El fútbol lo dejamos para el domingo, Juanjo?
El fútbol el domingo, 5:15 de la tarde. Hay que recordar que no hay Liga Iberdrola este fin de semana porque hay un parón por selecciones, por tanto no compite el Granadilla Gatesa, que volverá el siguiente sábado contra el Real Madrid en casa, en La Palmera, el Real Madrid, porque el anterior partido fue contra el Madrid Club de Fútbol, el otro equipo de la capital. Y el Tenerife, como decía, pues el domingo, 5:15 de la tarde, desde las 4:15 lo contamos aquí, contra el Mirandés. Hoy habla Luis Miguel Ramis a las 12:30, luego haremos repaso de lo que diga el técnico, también lo hace el del Mirandés, Lolo Escobar.
Oye, ¿cómo está Aitor Sanz, Juanjo?
Mejor, está entrando poco a poco en la dinámica de grupo, pero sin contacto, sin choque.
No entra en convocatoria esta semana, ¿no?
Yo creo que va justito, hoy nos lo va a aclarar el técnico del Tenerife, pero me da la impresión de que según su política de no forzar situaciones y con la presencia de jugadores como Larrea, Sergio González, que pueden un poco suponer alternativas a Michel Herrero y Alex Corredera, vamos a esperar alguna semana más para ver a Aitor.
Estamos a un pasito de seguir batiendo récords históricos de mejores comienzos en la categoría, ¿no?
Ahora el de 1995, que es el siguiente objetivo, y un Tenerife que ya, por ejemplo, en cuanto a goles encajados, habría que irse hasta la 79-80 para ver un año en el que haya comenzado también con solo un gol recibido en 5 jornadas. Son números buenos, aunque ya sabemos los birrias que en estos momentos siempre llega un batacazo, no pues sabemos si es el domingo, si es el siguiente, pero estamos preparados para ello.
Cuando más euforia hay, de repente llega ese frenazo en seco, eso suele ocurrir, efectivamente. Muy bien, escuchamos tiempo de juego este fin de semana, sábado y domingo, no se olviden, con el baloncesto y con el fútbol. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, son las 11:19, vamos a saludar a nuestro primer interlocutor del día. Evidentemente uno de los temas del día es, bueno, pues ese cambio en el ocio nocturno, creo que importante, notable. Aparte de que Tenerife pasa a nivel 2 y eso también afecta, lógicamente, con reuniones ya de hasta 8 personas, con 75% en terraza, se mantiene el 50%. 1% en interiores. La nota más destacada es que el gobierno de Canarias, como hemos comentado al principio, permite siempre a responsabilidad y con el control de los locales de ocio la apertura del ocio nocturno hasta las 4 de la mañana, siempre que clientes y trabajadores presenten un certificado de vacunación o el de haber pasado la enfermedad o disponer una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativa. Quiero hacer una ronda rápida sobre, bueno, con determinados empresarios del sector para ver cómo ha recibido esta noticia. Javier Cabrera de Grupo Monkey me está escuchando. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Parece que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel y que las empresas de ocio, restauración, etcétera, van a poder volver a facturar como es debido, ¿o no?
Hombre, yo es que ni siquiera veía el túnel. Tú veías la luz,
sí.
Yo no veía ni siquiera el túnel, pero bueno. Ha sido una masacre por parte del gobierno de Canarias hacia este sector, ya que el ocio nocturno no ha podido abrir sus puertas en prácticamente desde marzo del año pasado. Con ayudas muy, muy pocas, hubo una pequeña ayuda en diciembre,
sí.
Con un máximo de 25.000 euros, que hombre, a lo mejor al que tenga un pequeño karaoke le ayude un poco, pero al que tenga una gran discoteca no le vale absolutamente para nada. Y bueno, nosotros hemos presionado e hemos intentado negociar la apertura del ocio nocturno y bueno, por fin parece que nos toca abrir y nos toca facturar.
Que ustedes están endeudados es una realidad. Yo decía algo que vuelven a facturar como les digo, porque supongo que la preocupación de ustedes ahora mismo es facturar y empezar a pagar ese endeudamiento que han tenido que adquirir en este año y medio para poder subsistir, por lo menos, me imagino, ¿no?
Eso por un lado, y en el otro lado, lamentar la cantidad de compañeros empresarios que han cerrado sus puertas para no poder aguantar 18, 15 o 14 meses sin facturar un céntimo, ya que el gobierno de Canarias injustamente ha culpado a la hostelería de la subida de los casos, ¿no? Aquí en Canarias subió la hostelería, ¡pam!, cerraban la hostelería. Y dentro de la hostelería, el subsector peor parado ha sido, sin lugar a dudas, el ocio nocturno, las discotecas, karaoke, piano bares, etcétera. Porque estos no es que no pudieran abrir con aforo reducido, es que ni siquiera les dejaban abrir la puerta.
Ya. Yeah. Situándonos en ese cambio de ayer, Javier, ¿cómo lo ves? Es decir, es evidente que ustedes tienen que tener una infraestructura ahora mismo para controlar pues que los clientes presenten ese certificado de vacunación, me imagino.
A ver, yo he dicho en varias ocasiones que la medida me parece bien si el gobierno de Canarias nos da una herramienta digital para nosotros poder controlar o validar, mejor dicho, para nosotros poder validar esos certificados. Es decir, si a mí me dan una app y yo puedo destinar a una de las personas de control de acceso a escanear ese código y que sea la propia aplicación del gobierno de Canarias en la que me diga que está ok, perfecto. Ahora, ponerme a mí de juez o de árbitro, o en este caso a uno de las personas que trabajan en el sector nocturno, quien sea un controlador de acceso o un portero, como lo quieran llamar, pasarle a esta persona toda la responsabilidad de que los certificados presentados sean válidos, me parece bastante injusto, ya que esa persona no tiene la cualificación, en la mayoría de los casos, ni tampoco el conocimiento para saber si ese certificado es válido o no es válido. Y ahondo más el problema, ¿qué pasa con los extranjeros? O sea, los extranjeros que vienen de visita a Canarias no tienen por qué saber que tienen que portar ese documento. Ese documento se los han pedido ya en el aeropuerto y en el hotel donde se estén quedando. Entonces, habrá muchos casos que perderemos clientes que quieran tomar una copa, que quieran entrar a un club o a una discoteca o a un karaoke y no lo van a poder hacer por no portar ese documento, que a su vez también nuestro
hombre, supongo que ahí, perdona Javier, los hoteles podrían hacer una labor de asesoramiento del cliente en este caso, decirle, oiga, que sepa usted que si quiere tomarte una copita por la noche va a tener que llevar el certificado de vacunación, por ejemplo.
Yo prefiero poner antes la venda que la herida. O sea, chicos, el gobierno de Canarias ha puesto esta medida, perfecto, pues dame la herramienta para yo poder validar esa medida, no me pases a mí la responsabilidad. Entonces creo que es una medida no del todo correcta, no del todo justa para el sector, ya que una vez más nos traspasan a nosotros toda la responsabilidad.
Ya, pero es una medida que habían solicitado ustedes, las propias asociaciones de ocio, quiere decir.
A ver, aquí asociaciones de ocio hay muchas y las que se sientan a negociar es una sola. Entonces no todos estamos representados en esa mesa.
Ya. O sea que para ti, sin esa aplicación o sin ese medio informático, ustedes lo van a tener complicado.
Oye, muy complicado. Te llega un francés
que viene a tomar una copa o quiere que se bailar o lo que sea, y primero no sabe si tiene que portar o no el certificado.
Sí.
Y en segundo lugar, pues a lo mejor las personas que están encargadas del control de acceso, pues no hablan francés y ese certificado vendrá en francés. Entonces, yeah. Creo que tenemos tecnología suficiente como para que el gobierno de Canarias nos dé un lector de códigos QR y sea la propia aplicación del gobierno de Canarias la que asuma la responsabilidad de dejar pasar o no, porque es que si no va a ser un caos.
O que te llegue un extranjero negacionista, por ejemplo, a ver qué haces también. Yo
por ejemplo.
Por poner otro ejemplo práctico de lo que puede pasar, ¿no? Ya. Bueno, por lo menos tenemos ya un 75% de terrazas, que yo creo que va siendo un detalle también importante. Poco a poco vamos aumentando aforos y mesas de 8, que yo creo que ya también eso es un paso adelante, Javier, ¿no?
Sí, eso es un paso adelante muy necesario, ya que ha sido, bueno, este año y medio ha sido muy duro, ya que, como comenté anteriormente, subían los casos y este gobierno cerraba la hostelería, cosa que en otras comunidades autónomas no pasaba, ¿no? Se ha demostrado que gracias a las sentencias judiciales muchos hemos podido seguir abiertos y se ha demostrado que los casos bajan con la hostelería abierta, con lo cual les ruego un poquito más de sensibilidad para con el sector a partir de ahora a nuestros dirigentes y que no culpen a la hostelería de la subida de los casos, ya que está demostrado que no somos los culpables.
Perfecto. Javier Cabrera, de Grupo Monkey, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Nos hemos ido hasta el sur de la isla para abrirme. Sitúo ahora la capital, en Santa Cruz. El presidente de AECAN, que es la asociación que aglutina a los empresarios de la zona de la Avenida Marítima, en la capital tirefeña, y también es representante de Aero, es Eduardo Morales. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
¿Cómo ha recibido usted esta decisión del gobierno de Canarias? ¿Se puede abrir hasta las 4 de la mañana con estos controles que estamos aludiendo? ¿Cómo recepcionan ustedes esta noticia, Eduardo?
La verdad que con alegría, mucha alegría, porque después de un año y medio cerrados, pues lo necesitábamos.
Antes de ir al grano, quiero decir, ¿saben cuántos locales de ocio nocturno, qué porcentaje pueden haber cerrado, no sé, en Santa Cruz, en la isla? Es decir, ¿han sido muchos, han sido la mayoría, han sido pocos? ¿Tienen ese dato o no?
Ese dato es complicado saberlo, porque hay muchos locales de ocio nocturno que carecen de licencias o licencias antiguas. Entonces, si nos vamos a cada ayuntamiento a preguntar las licencias activas, pues puede haber licencias activas que llevan sin funcionar 10 o 20 años, porque no se dan de baja normalmente. Entonces, dar ese dato exacto es súper complicado.
Yeah.
De todas maneras, sí creemos que a lo mejor entre un 60 o 70% de locales de ocio nocturno siguen abiertos,
sí.
En posibilidad de abrir, a lo mejor un 20 o 30% pues sí han cesado su actividad definitivamente.
Y en cuanto a la casuística que estábamos comentando ahora, de cómo se van a organizar ustedes para llevar ese control, porque la responsabilidad es de ustedes, de pedir ese certificado para poder abrir hasta las 4 de la mañana. ¿Están preparados para ello, Eduardo?
Yo estaba ya oyendo antes al compañero Javi, y yo creo que él tiene razón en cuanto al tema de que nos faciliten una aplicación para poder registrarlo. Eso es básico. De todas maneras, sabemos que están en ello, que están intentando buscar una solución para poder pedir ese certificado y que sea legal y que podamos hacerlo. Pero sí es cierto que ahora mismo no tenemos nada que pueda comprobar que son certificados válidos o legales.
Lo que sí está claro es que la experiencia como cliente va a variar. Es decir, tenemos que hacernos la idea que de momento no podemos bailar y que tenemos que estar sentados en una mesita. Es así, ¿no?
Exacto. Ahora mismo, pues, sin pistas de baile, las podemos habilitar con mesas y sillas, pero bueno, el aforo también se ve bastante reducido y es otra manera de ver el ocio nocturno.
Sí.
Pero siempre es mejor eso que estar cerrado, está claro.
Eso es quizás el titular. Siempre es mejor eso que estar cerrados. Pero ¿ustedes entran en criterios de rentabilidad con ese formato, digamos, de ocio nocturno o no?
Tenemos que hacer números. Tenemos que verlo porque ahora mismo pues seguramente tengamos que incrementar el número de personal. No es lo mismo ir a pedirte una copa o una barra que te pueda servir un camarero que llevársela directamente al cliente a la mesa. Aparte de necesitamos más controladores de acceso para que la gente esté con la mascarilla, esté sentada y no se venga arriba y se levante a bailar.
Sí.
Es complicado. Ya nosotros, yo por lo menos.
Esa es otra cuestión práctica casuística que yo creo que tenemos que comentar. Es decir, porque vamos a tener que estar sentados en una mesa con la mascarilla puesta. Pero claro, si estoy bebiendo copas, me voy a tener que bajar la mascarilla a cada momento, me imagino. O sea, que es una cuestión obvia, ¿no?
Sí, exacto. La mascarilla que tenga la puesta en el momento que estás consumiendo, pues la tendrás que bajar. No le veo otra solución.
Sí.
Pero bueno, eso es estar pendiente, un poco que la gente tome conciencia de que nos han dejado abrir y que hay que hacer las cosas bien.
Claro, claro. Ese es el tema, que hay que hacer las cosas bien. Pero la pregunta que yo me hago es si ustedes tienen la capacidad, digamos, de policía, por decirlo de una forma coloquial, Eduardo, de decir, de estar controlando que realmente todo el mundo cumpla las normas, que la gente lleva la mascarilla, lo que estamos comentando del certificado, ¿sabes? Porque, a ver, no nos engañemos, sino cuando se toma, a lo mejor la tercera copa que te tomas ya la mascarilla la tienes de sombrero. Por eso te digo que, ¿hasta qué punto ustedes tienen esa capacidad de control de las normas? Que es la duda que yo mantengo en este caso.
Bueno, en este caso nosotros también tenemos nuestro derecho de admisión en cada uno de estos locales. Si vemos a alguien que tiene un comportamiento indebido, pues simplemente con sacarlo del local e incluso llamar a las autoridades tenemos. Por eso te digo que si no cumple las medidas lo podemos hacer perfectamente. Igual que una persona que esté con un poco borracha o la puede sacar o esté molestando a alguien, puede sacar a alguien por no cumplir las medidas. La mascarilla, porque es obligatorio para estar dentro del recinto, pues oye, yo puedo decir, oye, pues sal fuera y no entras más. O sea, que para eso tenemos nuestro derecho de admisión y lo podemos hacer.
Claro, efectivamente. Eduardo, nos alegramos por ustedes y a ver si esto empieza un poco a marchar, que hay muchos puestos de trabajo y mucha economía también en el ocio nocturno que no podemos olvidar, desde luego. Le agradezco a Eduardo Morales, que es presidente de AECAN y representante de Aero, que nos haya también aportado su opinión sobre este asunto. Gracias, Eduardo, de verdad, un saludo.
Muchas gracias, Guillermo, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con mensajes de los oyentes. Nos dice por aquí un oyente en el 610-1080-11, a los del ocio nocturno no les va bien nada. Vamos a ver en 15 días cuántos positivos hay. Nos pone aquí un emoticono de taparse la boca. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, muy de acuerdo con tu comentario de entrada. Hay que ser responsables. Si no, se nos puede ir esto de las manos con el tema de las discotecas y el ocio nocturno, nos dice otro oyente en el 610-1080-11. Son casi las 11:32. Hacemos una primera pausa. A vuelta de mensajes tenemos que hablar de lo que pasó ayer en la universidad. Les adelanto, la convocatoria de septiembre, después de un cambio radical en los estatutos, se traslada a julio. Ahora se los explicamos y las consecuencias que ello tiene. Venga, 11:32, seguimos en directo.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y afterwork de los viernes, te ofrecemos una terraza segura con todas las medidas COVID, donde mezclar emociones y jugar con los sentidos. Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
25 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Me atrevería a decir que el claustro ayer, el pleno del claustro de la Universidad de Laguna, fue histórico porque aprobó unos nuevos estatutos que no se renovaban desde hacía 17 años, nada más y nada menos. La verdad que de todo esto quiero hablar con detalle. Yo les apuntaba antes de la pausa publicitaria que hay un punto estrella, que es ese artículo 101, y es que se opta por trasladar la convocatoria de septiembre hasta el mes de julio, lo cual evidentemente es una novedad. Creo que la Universidad de Laguna es una de las pocas universidades que todavía mantenían esa convocatoria de septiembre. Pero bueno, en cualquier caso, se votó la reforma de ese artículo 101, la propuesta ganadora opta por un sistema de evaluación continua e indica que el estudiantado tendrá derecho a 3 evaluaciones en el marco de 2 convocatorias oficiales antes de finalizar el mes de julio. Es decir, primero hay una evaluación continua y después tienen 2 oportunidades durante el mes de julio para pasar la convocatoria. Me está escuchando Lastenia Hernández, que es vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Lagunera. Lastenia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo me voy a centrar en este artículo 101, en este tema que llama la atención, ¿no? Es decir, de que se elimine, traspasándose a julio, esa histórica convocatoria de septiembre, ¿no? Que todos los que hemos pasado por la universidad, pues sabemos lo que alguna vez, bueno, todos no, algunos saben lo que llegar a esa convocatoria de septiembre. Pero, claro, me llama la atención cuando hablamos de que unos estatutos no se renovaron de hace 17 años, supongo que se habrán cambiado bastantes más cosas, ¿no? Me imagino.
Sí, a ver, yo poco más allá puedo ir de lo que tú has explicado estupendamente, sí. Porque la entrada ha sido una explicación estupenda. A ver, estos estatutos son del año 2004, son anteriores al Plan Bolonia. Son estatutos que tenían muchas carencias, necesitábamos modificarlos pues porque pues para nosotros es como nuestra carta magna y teníamos que renovarla, ¿no? Y ya se habían hecho varios intentos en la universidad por hacerlo, pero siempre el escollo a batir siempre era la convocatoria de septiembre.
Sé que en la época de Antonio Martinón, por ejemplo, se intentó también, pero no hubo quórum, ¿no? Porque ustedes llevan trabajando en estos documentos meses.
Sí, llevamos trabajando desde febrero del 2000, de este año, del 2021.
Sí.
Desde 2020.
Y aparte de este tema, así pongamos un ejemplo de algo importante que se haya cambiado, por ejemplo, lo que es el día a día de la universidad.
Bueno, pues el texto original era un texto muy pesado, muy farragoso, con muchos artículos muy complicados, y entonces hay muchas cosas que se han pasado a lo que es reglamentación habitual que puede aprobar el Consejo de Gobierno. Yeah. Hemos hecho un texto un poco más ligero. Se ha introducido las facultades y los centros tal como hoy los entendemos, y se ha introducido, por ejemplo, la escuela de doctorado, que no aparecía en los estatutos anteriores. Se ha introducido el Consejo de Estudiantes, que también es de nueva creación y tampoco aparecía como un órgano de la Universidad de La Laguna. Pues sí, se han hecho cambios de ese tipo
importantes. Vale. Yendo a este artículo 101, a ver, a los que nos tenemos ya unos añitos y nos hemos educado siempre con ese concepto de que si no aprobabas en julio, aprobabas en septiembre. A ver, ¿qué ganamos? ¿Qué gana el estudiante? ¿Qué gana la comunidad universitaria quitando esa convocatoria tradicional de septiembre y dando una segunda oportunidad en julio? ¿Por qué se hace esto, Listeni?
A ver, tenemos que pensar que cuando nos sentamos a negociar todos sabíamos, teníamos en mente que este podía ser el escollo. Entonces, nosotros a esta propuesta la hemos llamado la propuesta consensuada, sí, porque es una propuesta que apoyaron 2 grupos claustrales de profesorado y 2 grupos claustrales del alumnado. Y además, bueno, pues hay miembros del PAS que también apoyaron la convocatoria. Lo que hemos intentado es que todos podamos ganar, y todos teníamos en la conciencia que septiembre, desde el punto de vista de la universidad, es administrativamente hablando muy perjudicial, pero a la vez entendíamos que los alumnos derecho adquirido que no quieren hacer.
Sí.
Esto
Pero supongo que antes que por la cuestión administrativa tienen que mirar por la calidad de la enseñanza y por lo mejor
por para el alumnado, ¿entiendes? Por supuesto, sí. Por supuesto. Pero claro, es que complicaba mucho procedimientos como salidas Erasmus, salidas ICUE, procesos de becas, porque el resto de las universidades españolas no tienen septiembre.
Ya. Yeah. Y entonces, nosotros digamos, manteníamos ese anacronismo, digamos.
Sí, entonces nosotros llegábamos siempre como los últimos, porque siempre quedaba una remesa de alumnos de septiembre. Bien. Yeah. Yeah. Lo que hemos hecho fue trasladar la convocatoria de septiembre a julio. ¿Qué ganan los alumnos? Bueno, pues al trasladar esa convocatoria de septiembre a julio, los alumnos van a tener evaluación continua y en la convocatoria que le corresponde un examen para aquellos que puedan no superar la evaluación continua. Sí. Esta es la primera convocatoria. Y luego una segunda convocatoria que se traduce en dos evaluaciones. Una en junio y otra en julio. Ahora sí ya junio, julio. Pero en este caso son dos evaluaciones y solamente una convocatoria. Y los alumnos se pueden presentar a las dos. O sea, a mí me queda una asignatura del primer cuatrimestre. Me queda para me queda. No soy capaz de aprobarlo en enero.
Sí.
Me voy a junio. En el me examino en junio. La apruebo, ya está. Me queda, no la apruebo, me voy a julio, vale. La apruebo y ya está.
O sea que
a las dos opciones.
Vale, si no entendido bien, tienen tres oportunidades, quiere decir, la de la
evaluación
continua.
Ahora, igual que ahora.
Exacto. Me voy a junio y si no en julio vuelvo a tener otra oportunidad, que es la que tenía antes de septiembre, pero que ahora es
con
julio,
la ventaja, correcto, de que solo me corre una convocatoria.
Vale.
Antes un alumno que se matriculaba y iba a enero, julio y septiembre, le corrían tres convocatorias. En dos años había agotado las seis convocatorias que le correspondían. Yeah. Ahora no. Ahora yeah, te puedes yeah, examinar las mismas veces, yeah, pero te corren dos.
A ver, con lo cual, mi compañero Antonio Herrero conmigo, que además tiene su etapa universitaria más reciente que yo. Venga, Antonio, quería preguntarle
sí,
alguna cosa.
Lastenia, muy buenos días. De las dudas que a mí me quedan con esta aprobación, que en cualquier caso hay que recordar que no entraría en vigor al menos hasta el curso siguiente, 2022-2023. Sí. Ahora mismo a partir del próximo curso, un alumno de cualquiera de las carreras que actualmente se estudia en la Universidad de La Laguna, ¿va a poder aprobar sus asignaturas solo con evaluación continua sin acudir a un examen?
Esto depende de las asignaturas y de los programas de cada facultad. Vamos a ver, esto ahora nos tenemos que sentar además evaluación y ahí tendremos que definir lo que se va a entender por evaluación continua. Hay carreras que tienen 20 alumnos, 30, 50. Ahí la evaluación continua es muy factible, claro, pero hay carreras que tienen 400.
Vale, y entonces en las tenias de sus palabras entiendo que los grupos de, porque a mí particularmente me sorprende, ¿no?, ese apoyo de dos grupos de estudiantes, de dos asociaciones de estudiantes, han votado a favor sin realmente tener en cuenta que habrá carreras, estoy pensando por ejemplo en Derecho, en Económica, en las que la evaluación continua va a ser muy complicada de llevar a cabo.
No, pero lo que va a ser a lo mejor muy complicado de llevar a cabo es la evaluación continua al 100%, pero la evaluación continua como tal, evaluación continua, existirá.
Sí, bueno,
lo
pero
que pasa es que el alumno...
ahora mismo.
O sea, que habrá que ver la casuística en cada facultad y en cada carrera después, me imagino. Es la conclusión que saco, quiero decir, porque una clase de Económicas o Derecha con 300 personas va a ser muy difícil una evaluación continua, eso es evidente, ¿o no?
Pero nosotros la propuesta consensuada lo que intentaba es que el alumno no perdiera opciones de evaluación.
Ya.
Entonces, ahora tiene la evaluación continua exactamente igual que la tiene ahora mismo, más enero, junio y julio.
Ya.
¿Vale?
Muy bien. Lastenia Hernández, es vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Laguna. Gracias por explicárnoslo, Lastenia. Un saludo.
De nada, un saludo a ustedes. Efectivamente, ayer fue un día histórico para la Universidad de La Laguna.
Bien, pues nos quedamos con ese titular. Gracias, Lastenia.
Gracias.
Voy a saludar también al portavoz de uno de los grupos claustrales que votó en contra de esta reforma del artículo 101. Es decir, que votó en contra de que la convocatoria de septiembre se traslade a julio. Es el portavoz de la Asamblea Canaria de Estudiantes, Eduardo Febles. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes por qué votaron en contra de este cambio, Eduardo?
Bueno, de hecho, ya algunos de los argumentos que nosotros explicamos ayer ya acaban de salir sobre la mesa.
Sí.
Lo primero, nosotros evidentemente apostamos por una evaluación continua, real y efectiva, que podamos pues aprobar una asignatura sin necesidad de llegar a presentarnos un examen, pues con trabajos parciales, presentaciones, dosieres de práctica. pero es que con esta propuesta que ellos dicen consensuada, sí, pero que tiene en contra el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna, que la propia vicerrectora mencionaba, y es el máximo órgano de representación estudiantil, se manifestó en contra de esta propuesta, y entre comillas, consensuada, pues esta propuesta además tiene otros muchos puntos que son mentiras. Mencionan que septiembre genera una serie de dificultades administrativas.
Sí.
Porque, claro, cierto es, nosotros pues terminamos los exámenes de septiembre ayer, bueno, antes de ayer, de hecho, en específico, y la semana que viene empieza la matriculación. Por lo tanto, se junta todo mucho, después hay problemas con respecto a otras universidades y demás. Eso es mentira. El único problema, y de hecho esto no es algo que debemos de la Asociación Canaria Estudiantes, esto es algo que nos ha transmitido a las personas, el personal de administración y servicios, el problema que hay es que falta personal en secretaría. No tienen los medios suficientes para poder llevar a cabo la matriculación de manera correcta.
Claro, efectivamente. Es que estoy de acuerdo contigo. Es que todo esto a mí me suscita muchas preguntas, ¿no? Sobre todo lo de la evaluación continua y sobre todo si cambia algo de junio a julio, quiero decir, porque al final, bueno, pues tú suspendías en junio o decías desde el principio de curso, este año dejo esta para septiembre, pero al final de junio a esa segunda convocatoria tienes muy poquito tiempo para volver a preparar el examen, a lo mejor, ¿o no?
Efectivamente, ese es uno de los problemas que vemos. ¿Qué me hace pensar que si suspende una asignatura en finales de junio? Porque recordemos también que las asignaturas de segundo
igual tienes que examinar 15 días después de la siguiente convocatoria.
Efectivamente.
Entonces,
por lo tanto, ¿qué nos hace pensar que acabo de suspender una asignatura y que dentro de 15 días voy a ser capaz de aprobarla con buena nota?
Claro.
Hombre, ya no solamente se trata de aprobar una asignatura,
como estudiante,
sino de buscar la excelencia.
Quiere decir, claro, claro.
Y además, también hay muchas personas, y esto se da mucho sobre todo en las ramas de la ciencia de la salud, que dicen, ay, mira, esta asignatura la voy a dejar directamente para septiembre porque es la más difícil,
claro.
Me saco el resto del curso y en septiembre a la primera la apruebo y con buena nota. Se da muchísimo. Personas que trabajan y dejan algunas asignaturas para septiembre porque en verano, pues en vez de descansar ese mes de vacaciones que me correspondería, en el trabajo pues lo dedico a estudiar más todavía. Septiembre realmente tiene muchísimos beneficios y esta propuesta que se pone encima de la mesa ni nos garantiza evaluación continua real, ni nos garantiza realmente que vayamos a poder mantener unas tres convocatorias en condiciones dignas. Y de hecho, a mí me suscita la duda de cuando en julio empieza a haber una tasa de éxito muy inferior a la que tenemos actualmente con septiembre, que es superior al 60%, ya tendrán la excusa para también quitarnos julio y quedarse nada más con dos opciones.
Eduardo, buenos días. Una de las dudas que a mí me ha suscitado esta aprobación de los estatutos, por un lado, es que haya dos grupos de estudiantes que estén de acuerdo con la eliminación de septiembre, pero estoy pensando en aquellas facultades que ahora mismo, pues nos los decía Lastenia, que no tienen claro cómo se va a poder llevar a cabo esa evaluación continua, porque los que hemos salido de la universidad hace no tanto, tenemos claro que, por ejemplo, en el grado de Derecho, en el grado de Económicas, hay clases con más de 120 alumnos en los que los profesores, por mucha buena voluntad que pongan, esa evaluación continua muchas veces tiene que ver únicamente con la asistencia a clase. Entonces, no sé muy bien qué es lo que gana el alumno, si tengo claro lo que pierde, que aquí yo creo que estamos los tres de acuerdo en que perdemos esa convocatoria de septiembre, que al final quien más se ve perjudicado es probablemente también quien tenga que compatibilizar para poder afrontar sus estudios el pago de la matrícula con el trabajo, pero no tengo exactamente muy claro qué es lo que ganamos los estudiantes, Eduardo.
Bueno, vayamos por partes. Con respecto a estos grupos de estudiantes que apoyaron esta propuesta que se dice consensuada, es irónico porque uno de ellos, el año pasado tuvimos elecciones de claustro y uno de ellos en su programa electoral, en su segundo punto del programa electoral, mencionaba la defensa activa de septiembre, no de la tercera convocatoria, de septiembre directamente. Así que,
¿de quién hablamos, Eduardo?
Estamos hablando de Libertad Estudiantil, del grupo Libertad Estudiantil.
¿Y qué ha pasado, Eduardo, para ese cambio tan rápido?
Pues eso es una cosa, sinceramente, no lo sé. No lo sé, de verdad que no lo sé. Yo entiendo que han habido muchas presiones y demás, pero bueno. Y con respecto a la evaluación continua que mencionaban, evidentemente hay muchas facultades que no van a poder dar esa evaluación continua mediante la cual el alumno vaya a poder sacarse la asignatura. Yo estudio el grado en Derecho y es inviable que esto vaya a ser así. De hecho, ya la propia decana de la Facultad de Derecho en esa comisión de estatutos mencionaba que eso era totalmente inviable en muchas facultades.
Muy bien.
Ojalá no fuera así.
Hemos escuchado las dos partes. Eduardo Febles, portavoz de la Asamblea Canaria de Estudiantes. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. 12 para las 12. Vamos a una pausa y estamos en tiempo de análisis.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Festival Mumes presenta a los hermanos Tion en concierto el próximo 24 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Infanta Leonor en Arona. No te pierdas este viaje por la música más mestiza y multicultural. Entrada gratuita con invitación en festivalmumes.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
¿Eres una de las 40.000 personas que ha visitado este año la Casa del Vino de Tenerife? ¿No? ¿Y a qué esperas? Ven al restaurante de la Casa del Vino en el Sauzal y vivirás una experiencia única. Información y reservas en el 922-56-3886. Casa del Vino de Tenerife. Sembrando futuro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los viernes. La verdad es que tengo dos profesores universitarios en este tiempo de los viernes y yo quería hablar con ellos de otras cosas, pero venimos a hablar de esta polémica con respecto a la evaluación continua, con respecto a el traspaso de la convocatoria de septiembre a julio en la Universidad de La Laguna, y no me resisto a preguntarles a Alberto Génova, que ya me está escuchando. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Y a Gerardo Pérez. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes en su Facultad de Derecho van a ser capaces de llevar una evaluación continua como primera medida antes de esas dos convocatorias en julio? Siento curiosidad por conocer la opinión de ustedes como profesores. Alberto, Gerardo.
A mí me parece imposible. No, es imposible porque yo tengo, este curso pasado tenía 260 alumnos.
260.
Y por otra parte, mira, la experiencia demuestra una cuestión. No sé si Gerardo comparte esta experiencia conmigo. La convocatoria de septiembre es un desastre en cuanto a resultados.
Sí.
Es decir, los alumnos durante el verano no han hecho, parece que no han hecho un esfuerzo especial para superar la asignatura. Si tú eso lo anticipas a julio, vamos, el índice de suspenso va a ser tremendo.
Va a ser peor.
Lo que pasa es que también es cierto que en la universidad vamos en un derrotero. Me da la impresión de que al final aquí lo que se pretende es establecer un aprobado general y punto, ¿no? Bueno, lo estamos viendo en la secundaria, lo estamos viendo en la primaria.
Y al final todo eso va en detrimento de la calidad de la enseñanza, seguro,
va,
¿no?
Va en detrimento de la sociedad y de la claro, ciudadanía, porque al final vamos a tener una sociedad absolutamente idiotizada, una sociedad mal formada, y eso va en detrimento de la sociedad. No hablemos de la calidad, que eso es algo etéreo, sino no, las personas no van a estar en condiciones de poder acceder al mercado de trabajo.
Gerardo, ¿tú cómo lo ves?
Sí, no, la verdad es que es muy complicado hacer una evaluación continua con los ratios de alumnos que tenemos. Yo también tengo grupos de más de 100 alumnos matriculados, y aunque sí es también es una realidad que no todos los alumnos matriculados son los que luego asisten continuamente al aula, pero llevar un seguimiento personal semanal de casos prácticos, de seminarios, de conocimientos para una evaluación continua con ese número tan elevado, esto funcionaría con una ratio de alumnos-profesor mucho más baja. Lo que pasa es que para eso se necesitarían más medios de personal que no se tienen, y por lo tanto estamos ante una perspectiva de difícil solución.
La ¿Coincides en esa percepción de que septiembre habitualmente la media de aprobados es muy baja y de que puede ir a peor si la cambiamos a julio, como efectivamente ha pasado?
Es más, no solamente es más baja, sino que los que se presentan son menos también. No solamente que tienen a lo mejor una peor preparación por el periodo vacacional, sino que yo creo que incluso lo normal es que los alumnos se presenten mayoritariamente en junio y julio, y los que acuden a septiembre, comparativamente, es un número muy reducido. Por lo tanto, sí es cierto que la eficacia, bueno, pues es discutida.
Ya. Me imagino. Pues no sé, a mí desde luego me llama la atención, ¿no? Que se pase la convocatoria de septiembre a julio y además que la Universidad de La Laguna sea de las pocas, por lo visto, por lo que nos ha explicado la vicerrectora de estudiantes, que todavía mantenía esa convocatoria de septiembre. Pero bueno, en fin.
A lo mejor lo que habría que plantearse es si no existen ya excesivas convocatorias para el alumno. Es que esto parece que es, oye, al final alguna vez acertaré, ¿no? Tiro una, tiro otra, hombre, ya sonará la flauta. O a lo mejor lo que hay que plantearse es reducir el número de convocatorias.
Es que yo todo lo que sea desprestigiar la calidad educativa, Alberto, Gerardo, quiero decir, o sea, vamos a pelear por tener las mejores universidades y por subir esos parámetros, esos ratios de calidad educativa, pero no sé, creo que todo esto hay que hacer un ejercicio de valoración muy importante, Gerardo, ¿eh?
Sin duda, pero bueno, no ya en la universidad, en general, en la educación, en la secundaria, en la primaria, sí es cierto que se ve una cierta tendencia a la banalización de lo que es los aprendizajes y los métodos de evaluación. Tenemos un pacto pendiente por la educación y un debate pendiente sobre qué tipo de educación queremos, que yo creo que está a los vaivenes de la ideología del gobierno de turno. Somos un país que cambia de ley educativa en función de esos vaivenes. Eso no es bueno y eso implica que tenemos unos modelos educativos en función de quien gobierne, cuando es una cuestión que yo creo que tendría que trascender a ese tipo de parámetros políticos.
Está claro. Les pregunto, nos quedan 3 minutos, pero quería preguntarles un poco por esta nueva medida del Gobierno de Canarias de plantear al ocio nocturno el solicitar el certificado COVID para ir hasta las 4 de la mañana. Es un tema este de los certificados que he hablado con Gerardo en alguna ocasión, pero por más que, Gerardo, yo creo que tú tienes claro que no podemos obligar a nadie a vacunarse y a tener el certificado, todo esto tiende a que progresivamente vamos a necesitar ese tipo de certificados para hacer más actividades y más cosas, ¿no?
Yo, desde luego, ya es que estoy acostumbrado a ver de todo y parece que tenemos que acostumbrarnos efectivamente a esas circunstancias. Yo, si la medida que se ha implantado en función del último decreto ley pasa, o el objetivo es evitar la autorización del Tribunal Superior de Justicia, que para esta misma medida fue denegada, fue denegatoria, por cierto, pues ahí tenemos ya un primer vicio, una primera sombra que pesa sobre la medida. Luego es una medida que parece que es voluntaria, pero que luego tiene unos efectos jurídicos. El tipo de resolución por el que se...
Es voluntaria y a responsabilidad de los empresarios, que es una cuestión que me llama la atención.
Intentan hacer un círculo cuadrado, que sea voluntario pero obligatorio, con efectos jurídicos, pero sin... Claro, aquí no sé a qué estamos, pero intentan contentar a todo el mundo, intentan hacer una figura extraña y no encaja dentro de los conceptos jurídicos con los que hasta ahora nos hemos estado manejando.
Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Te parece razonable esto?
Aquí el experto es Gerardo, yo creo que lo ha explicado magníficamente, ¿no? Estamos en un mundo de inseguridad jurídica que a nadie beneficia. Pero yo, al margen del tema del certificado, lo que sí me llama la atención es la excesiva politización que hay en todo este asunto. Es decir, el otro día cuando oíamos al alcalde pedir, al alcalde de Santa Cruz, pedir bajar al nivel 2, dice, oiga, pero deje usted eso en manos de los expertos, de los técnicos, porque si no, la ciudadanía vamos a perder la confianza en quienes tienen el conocimiento, en quienes tienen la capacidad para decidir acertadamente si se baja o no se baja al nivel 2 o se suba al nivel 3. Es decir, estos temas y con la política se llevan muy mal.
Sí, parece que sí. En fin, llegamos a las 12. Alberto, Gerardo, gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz. Vamos siempre al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Llegamos a las 12, nos queda una hora de radio por delante. No se me vayan, ¿eh? Tenemos tertulia desenfadada. Vamos a estar la presentación del nuevo, las instalaciones de Cupra DSA. Ahora les cuento con detalle. Nos vamos de viaje con César Sar. Un montón de temas, ¿eh?, que tenemos en la próxima hora de radio. Hasta la 1 de la tarde.